estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este miércoles 17 de junio del año 2020, una jornada marcada por las nubes, donde llegaremos de nuevo a temperaturas pues muy parecidas a las de ayer o antes de ayer, 20 grados en Verín, 21 grados en Obarco, 23 grados en la ciudad de Ourense. Este sábado, recordemos que va a tener lugar el funeral en homenaje a las víctimas del coronavirus, un homenaje, un funeral en homenaje a esas víctimas que tendrá lugar a las 11:30 de la mañana en la catedral, donde el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, acompañado del cabildo y el clero diocesano, va a celebrar este funeral por todas las personas que perdieron la vida. En la provincia de Ourense son 132, acabamos de conocer los últimos datos del COVID-19 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Han descendido el número de casos, son 25 casos activos en estos momentos, todos en aislamiento domiciliario, un día más sin fallecimientos, un día más sin ingresados en hospitales de la provincia de Ourense, ni en los propios hospitales y obviamente ni en la UCI, y un día más sin contagios en la provincia de Ourense. Y una iniciativa interesante que les contábamos en las últimas horas, y es que un gaitero va a tocar todos los días desde la torre de la Catedral de Ourense como homenaje mundial permanente a las víctimas del COVID-19. Será a las 11:30 de la mañana, pero esta iniciativa que lleva a cabo la Diputación y el Obispado, se va a poner en marcha en los próximos días, que se anunciará oportunamente. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos, buenos días, desde Ocouto, en Ourense.
¿Cómo estás?
Aquí estamos.
¿Cómo ves la mañana?
Nublado. Nublada, con la bata de invierno puesta, con las zapatillas de invierno otra vez. Esto no es normal, señores. Esto no es normal. O yo estoy aquí en una burbuja especial y allá afuera es todo distinto, o ha vuelto el otoño-invierno a Ourense. De todas formas, estuve viendo la predicción y la cosa va a cambiar en los próximos días, amigo mío. Si hoy la máxima del día se espera que pueda llegar a los 21 grados aproximadamente, preparémonos para el fin de semana, porque ya nos dicen que llegaremos a los 29 el domingo. A los 34, espera, a los 34 y 35 el lunes y el martes. ¿Pero esto qué es?
Bueno, eso es muy habitual en esta época del año, a finales de junio.
Sí, Galicia, que decía don Galicia. Esto es Galicia. Así es Galicia. Sí, así es Galicia, así es Ourense.
La novedad pasa por el Ayuntamiento de Ourense, por la concejala de Política Social del Gobierno de Ourense, que esta mañana comparecía para presentar el plan social frente al COVID-19. Eugenia Díaz Abella, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos y a todas.
Bueno, presentaba esta mañana el plan social, un plan de 3 millones de euros para hacer frente a esta crisis del COVID-19. Pero en primer lugar yo quería preguntarle por el incremento en el presupuesto, lo que se refiere a política social en los últimos años. ¿Cómo se ha ido incrementando en los últimos tiempos por parte del Gobierno de Ourense?
Bueno, pues el incremento en el 2014, que era el presupuesto prorrogado que hubo estos años y con el que partimos a día 1 de enero, pues era un presupuesto de 5 millones de euros. Hoy el presupuesto que hay a junio es de 10.400.000 euros. Es decir, es indudable que estos 5 millones que se han puesto encima de la mesa, pues es una apuesta rotunda por los servicios sociales, ¿no? En el presupuesto ordinario que se aprobó a finales de abril, ya había un incremento de 2.5 millones en la partida de política social. Este presupuesto nosotros lo empezamos a trabajar y se iniciaron todos los trámites con una aprobación inicial pues a final del 19, y hacíamos una previsión de lo que necesitábamos para atender a los más necesitados de esta ciudad, que es a quien nos corresponde atender a nuestra concejalía. Pero el COVID llegó de repente y ha generado unas nuevas necesidades. Entonces hemos puesto 3 millones más. Por eso el incremento es pasar de 5 millones a 10.400.000 euros para política social. Es incuestionable la apuesta de este gobierno por estos asuntos sociales. Y como decía hoy, si las circunstancias nos llevan a que necesitemos más, pues que no le quepa duda a la ciudadanía que esta es una concejalía prioritaria también para el gobierno de esta ciudad.
Eugenia, pero exactamente ¿en qué se invierte todo ese dinero? Sí, para servicios sociales, pero claro. ¿Cómo se va repartiendo?
Hoy es un poco lo que quería presentar, porque hemos hablado de los 3 millones nuevos, pero había que plasmarlo en papel y a dónde va. Primero, ayudas de emergencia, que partíamos de 174.000 euros en el presupuesto prorrogado del 2014, se incrementó a 320.000 y hoy tenemos 1.320.000 euros en esa partida, que son ayudas de 800 euros para cosas de primera necesidad. Son ingresos que se hacen en cuenta bancaria de las familias que necesitan. ¿Qué va a suponer? Por ejemplo, pasar de atender a 292 familias que se atendieron en el 2019 a poder atender a 1.650 familias de esta ciudad. Esto te pone una dimensión de lo que supone incrementar con 1 millón de euros esta partida. También dentro de las emergencias, las ayudas de medicamentos, de gafas, de entierros, que a veces tenemos que cubrir, que son otras ayudas de emergencia social, pues se ven incrementadas hasta 62.000 euros. Partíamos de 37 y la hemos dotado de más dinero y hoy tenemos 67.000 euros encima de la mesa. Después también ayudas a los mayores, porque fueron los grandes damnificados de esta pandemia. La Xunta desde el primer momento dijo que creaba un servicio de ayuda a domicilio extraordinario, pero nosotros los concellos tenemos que dotarlo también de una parte de fondos, de esas horas que van fuera de lo que es el contrato habitual. Y ahí va 700.000 euros, porque de repente mayores que no recibían la familia, pues la visita de sus familias, que los cuidaban o que no podían salir porque habitualmente salen a hacer sus compras, en este momento tenían que estar confinados, pues necesitaban una ayuda del concello y una ayuda de esta ayuda a domicilio extraordinaria. Ahí van 700.000 euros. Después ayudas a libros. Incrementamos la partida hasta 75.000 euros porque el año pasado, en el 2019, no quedó nadie en lista de espera, pero la situación en el 2020 va a ser muy diferente. Libros, por una parte, comedores.
Recordemos pues, también que ustedes durante la pandemia, con las becas de comedor escolar, llegaron a dar de comer no solo a ese niño, sino a toda la familia entera durante los momentos más duros del COVID-19, ¿no?
Claro. Los cortes para entrar en una beca de comedor pues son rentas bajas y entendíamos en aquel momento que aquellas familias que estaban dentro de las becas de comedor, que se pusieran en contacto con nosotros o con el AMPA o con los directores de los colegios correspondientes y me tenían una necesidad, les cubrimos a todos, a los niños y a los padres, y siempre en comida y cena. Entonces, con una dotación extraordinaria de 400.000 euros, aquí van 669.000 euros para comedores, porque las circunstancias del 2020, pues es que desgraciadamente son muy diferentes a las que teníamos en el año 19. Entonces, los comedores de los niños son vitales para esta concejalía y por eso hay una apuesta totalmente contundente y firme, ¿no?, para esta partida. Y bueno, después también medidas de conciliación.
Claro, porque en muchos momentos se habla de conciliación, lo hemos visto ahora mismo, hay personas que vuelven al trabajo, los niños están en casa, se apuesta por campamentos escolares. ¿Cómo van a ser esas medidas de conciliación de ahora mismo y de lo que viene por delante?
Claro, ahora mismo lo que hemos presentado estos días, bueno, son las actividades para el verano de los centros cívicos, con los 5 centros cívicos trabajando a tope de grupo, siempre con las medidas de seguridad, ¿no? En turnos de mañana y de tarde. Y va a ser todo el mes de julio, el mes de agosto y los primeros días de septiembre hasta que empiece el cole. Y también va a haber un campamento de verano que habitualmente se hacían en servicios sociales una semana que los se iban a la playa, pero lo vamos a hacer durante el mes de julio aquí en Monte Alegre, porque es una instalación municipal, creo que desconocida, maravillosa, con un espacio suficiente para cumplir las medidas de seguridad y que los niños van a disfrutar realmente. Espero que la próxima semana podamos presentar ya los plazos de inscripción. Y después tenemos pensado reabrir, que además fue un compromiso adquirido en pleno antes de terminar el 2019, la ludoteca que se destinaba en anteriores mandatos a las familias monoparentales. Y como bien dije en aquel momento, pues irá para monoparentales, para víctimas de violencia y para demás familias que necesitan una conciliación y necesitan pues un sitio donde dejar a sus niños mientras ellos van a trabajar o van a formarse o a donde ellos necesiten ir sin y no puedan ir acompañados de sus hijos. Aquí hay una dotación inicial de 150.000 euros porque, claro, el 2020 va avanzando y quedan, estamos en junio y el año acaba en diciembre. Pero la apuesta está ahí, estamos pidiendo el cambio de actividad porque estaba cerrada y estamos trabajando para dar una medida de conciliación en esta línea. Y seguiremos trabajando de cara a un futuro, porque, como digo, esto es lo que tenemos a día de hoy, pero si necesitamos más, pues apostaremos con más dinero también aquí, ¿no?
Recuerdo que durante la pandemia estuvo abierto para los sectores vulnerables, para los sin techo, Fogardo Transeúnte, el albergue de peregrinos en pleno casco histórico, también se abrió incluso el albergue de San Francisco, en el pabellón de Oira se tenía a asintomáticos pero positivos en COVID-19. En cuanto a los sin techo, ¿qué medidas se adoptan?
Bueno, veremos a medida que vayan la campaña de frío, que es cuando realmente tienen más dificultad para tenerlos bajo un techo. Ahí siempre en campañas de frío se hacen medidas extraordinarias en el albergue de la Plaza del Trigo. Tenemos camas para poder montar camas porque en todos estos albergues que hemos ido abriendo, pues la gente dormía en camas, con su sábana, su colcha, su manta, porque a todos nos gusta pues tener unas condiciones dignas para poder dormir y ellos principalmente. O sea, nosotros no dimos a las personas sin techo, que en aquel momento eran muy vulnerables, unas condiciones que no hubiésemos querido para nosotros mismos. Entonces, en la campaña de frío tenemos ya para habilitar camas dentro de lo que es el espacio del albergue de Fogardo Transeúnte de la Plaza del Trigo. Iremos viendo qué pasa. Se ha invertido mucho dinero en estos cuatro instalaciones porque hubo que comprar muchas cosas. Se les dio desayuno, comida, merienda y cena en cada uno de los albergues. Se les compró pues otra serie de cosas para que estuviesen confortables y hubo que pagar seguridad y tal. Hay 200.000 euros incrementados en esa partida. Son 275.000 euros para las personas sin hogar y estamos trabajando también para una serie de actividades que puedan desarrollarse dentro de lo que es el albergue de transeúntes. Y después es el trabajo de las trabajadoras sociales que se ha hecho esa intervención mientras estuvieron en el albergue buscando soluciones o intentando salir adelante a esas personas que tienen dificultad, ¿no? Porque, bueno, es una situación triste la que vive mucha gente y que no podemos olvidar, que todos nos podemos ver así.
Claro, pues un plan social que se presentaba esta mañana por parte de la Edil de Política Social, plan social de 3 millones de euros frente al COVID-19, pero ahí están los datos. Desde el año 2014, los presupuestos en política social eran de 5 millones de euros y ahora son casi de 10 millones y medio de euros. Eugenia Díaz Abella, Edil de Política Social del Gobierno de Orense, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Gracias a todos. Buen día para Orense.
12:43, Jaime Sousa es el alcalde de Cartelle. Don Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Pues ya estamos falando do verán, de se abren as piscinas. En moitos municipios da provincia, moitos xa decidiron que non. ¿Vosté tomou a decisión xa?
Pois a verdade que estou aí, estou en si abrilas ou non abrilas, porque che comento, en principio...
O redor prácticamente están pechadas, non? Os concellos
claro,
do redor decidiron pechalas.
pues prácticamente os concellos limítrofes salvo Toén pois non van a abrir. Entonces nos hoxe temos unha reunión aproveitando o pleno que teño, pois comentarei no cos compañeiros e posiblemente decidamos non abrir tampouco.
Que medidas están tomando en Cartelle frente ao COVID-19?
Bueno, en medidas vamos intentamos recuperar a normalidade, pero con sentidiño, sabes, porque eu non teño claro que isto este todo rematado. Entonces un pouco estamos dándolle normalidade ao día a día retomar o que tiñamos do que estábamos pendientes cando entrou a pandemia, non? Cartelle ahora mismo ten pendiente o plan básico da Xunta de Galicia, que é un tema moi importante para o concello, Fomos seleccionados entre os 4 concellos da provincia de Ourense para a redacción do plan básico, que é unha pieza, un instrumento fundamental pois no funcionamento diario do concello, non? Tivemos a gran sorte de que a Xunta de Galicia nos incluiu no plan. En principio íbanos entregado o proxecto a finales do 2020, pero bueno, ahora xa sabes que con esto da pandemia pois as cousas cambiaron, pero é un tema moi importante para Cartelle, porque Cartelle, debido á súa extensión, está a 10 minutos dependendo que pueblo, a 10 minutos de Orense e a 5 minutos de Celanova. E polo tanto que a xente poida edificar e saber o que ten que facer no seu momento é importantísimo cara fixar poboación no concello, que é importante este tema.
Alcalde, volvendo ao primeiro tema co que falábamos, no tema das piscinas que non se van a abrir, según vostede.
Bueno, vou comentar no pleno de hoxe, que temos o pleno da elección das mesas, pero eu vou tratar de que non se abran, porque non abra Merca, non abre Castrelo de Miño, non abre Cortegada. Eu creo que debemos ser un pouco consecuentes, porque claro, isto podía se masificar, imagínate.
Sí.
Si non abren os veciños, pois a xente que está asento dos outros concellos pode intentar virarnos as pertinas, e non podes prohibir de que veñan a pertina.
Xa, non, isto estaba pensando nos veciños, non? Que van dicir, digo isto porque creo que en Monterrey teñen tamén un pouco de follón con respecto a este tema, non?
Non sei se... Bueno, eu creo que os veciños, os alcaldes, debemos explicarlle, vamos a ver, os alcaldes que andamos na calle todos os días, que estamos na calle, temos un fío directo cos veciños, e aos veciños, sí, a explicarlle as cousas tamén non entende. Nadie quere, estando moi ben, que a piscina funcione, que teñas onde levar os nenos ou que teñas onde estar, pero que non pode ser arriesgarte a que pase calquer cousa, porque, claro, tanto riesgo, prudencia. Digo, bueno, si levamos 3 meses con atención sobre os veciños, si levamos 3 meses traballando de arreo para contener isto, ahora non a vayamos a fastidiar por a apertura das piscinas, digo. Bueno.
Sí.
O que se está limpiando toda a maleza, non? Que hai no redor.
Sí, eso estamos limpiando, estamos levando a cabo, todavía ao día de hoxe seguimos desinfectando negocios, establecimientos públicos, nos seguimos aí un pouco con medidas que se están funcionando. Por lo tanto, temos que ser prudentes ahora de claro. Tomar certas decisións.
A fibra óptica, que cada vez chega máis núcleos da zona de Cartelle, non?
A fibra óptica é un sueño, pero claro, cando tú abres a Margarita, cando abre, dice, todos os pueblos dicen que queren fibra óptica, e a fibra óptica, que cuidado, a ver, levar a fibra óptica a todos os pueblos do rural ten un custo enorme, moi grande, pero eu veño repetindo e veño dicindo todos estes días que sin fibra óptica, sin internet nos pueblos non hai nada que facer. É fundamental. Mira, nos que andamos todos os días na calle, eu podía dar aquí varios datos. É dicir, eu que levo en política desde o ano 87, eu recordo-me que cando a finales a principios do 90, a xente pedía aos políticos a luz, ao alcantarillado, a agua. hoxe pídeche todo o mundo que internet non lle funciona, que é fundamental. Entonces eu creo que da mesma maneira que no ano 89-90 a Diputación de Ourense fixo un plan que se chamou Plan Bulleiro, onde sacou a lama, o barro de todos os pueblos, é un reclamo que se faga un plan de que intentar levar internet a todos os pueblos rurales, porque é fundamental, é básico.
Jaime Sousa, alcalde de Cartelle, moitas gracias por acompañarnos en directo aquí na cadena COPE. Que teña un bo día.
Gracias a vos, un abrazo.
12:49 llega la última hora de la información provincial. Que tal, moi buenos días. Unha quema descontrolada ha destrozado un anexo a unha nave industrial situada cerca del polígono de Barreiros, en el municipio de San Cibrao das Viñas. Non houve heridos, pero los daños materiales han sido importantes, puesto que el incendio devoró por completo el material que almacenaba madera, papeles e incluso bidones con algún líquido inflamable. Mucha nubosidad en Ourense, donde los termómetros marcarán máximas de 20 grados en Verín, 21 en Obarco, 23 de máxima en la capital de las Burgas. Llega la información deportiva a esta hora como cada jornada. Pepe Garrote, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días.
¿Y cuál es la novedad en el ámbito deportivo?
Bueno, pues tenemos que seguir hablando de ese culebrón que comenzó el pasado fin de semana, finales de la semana pasada, de esa posible unión entre Ourense Club de Fútbol y Unión Deportiva Ourense, en la que después de darse a conocer por parte de los equipos también se metió por el medio el Concello. Ayer a la tarde-noche, concretamente a las 8 de la tarde, reunión en la Casa Consistorial, en el Concello, en la que estuvo presente el alcalde Jácome, estuvo presente Diego Soto y Manolecho Cabaleiro por parte de la Unión Deportiva Ourense, y estuvo presente también Camilo Díaz, el presidente del Ourense Club de Fútbol. En la misma, el alcalde le comentó que el fin de semana le va a enviar un esbozo, un boceto de lo que quiere que sea ese nuevo club, para que lo analicen y, bueno, pues le den su punto de vista. ¿Qué pasa? Pues pasa lo que contamos el otro día, más de lo mismo. Aclarado el tema de que no puede haber fusión, ahora está pendiente, sobre todo por parte de la Unión Deportiva Ourense, de que sus socios fundadores aprueben en una asamblea extraordinaria este nuevo proyecto. En principio, para la semana que viene, para el jueves de la próxima semana, va a haber en el auditorio una asamblea informativa por parte de la Junta Directiva de la Unión Deportiva Ourense para explicarle a sus socios aficionados cómo están transcurriendo, bueno, no sé si llamarle negociaciones, porque realmente negociaciones en sí muchas todavía no ha habido. Más que nada lo que ha habido es una primera toma de contacto para ver cómo es la predisposición de ambos. Lo curioso de todo esto es que el alcalde, una vez más, bueno, pues conocido es por sus comentarios disparatados. El lunes decía que la operación no le iba a costar más que un euro al concello, pero ayer, en vista del cariz que están cogiendo los acontecimientos, ayer decía que si los socios de la Unión Deportiva Ourense no aprueban este nuevo proyecto, pues que después que no vayan pidiendo subvenciones, porque no le va a dar ninguna, y que pues fuera de este paraguas que hacía bastante frío. No
o sé sea, que si algo, suena algo poco, que dista mucho de lo que había dicho él.
Claro, no sé si esto suena un poco, Juan, a ultimátum o amenaza, o no sé cómo definirlo, porque al final, bueno, pues los socios aficionados de la Unión Deportiva Ourense serán los que decidan, como así está en sus estatutos, el futuro que debe coger su club, al ser un club popular. Otra cosa es el Ourense Club de Fútbol, que es una sociedad anónima deportiva en la que el Consejo de Administración decide lo que hacer con el club. Veremos a ver lo que sucede. Como te digo, el fin de semana le va a enviar un boceto para que los clubes lo analicen. Jueves, asamblea informativa. Tendría que haber todavía una asamblea extraordinaria En fin, te lo decía el pasado viernes, te lo decía el lunes y te lo digo hoy. Va a ser el culebrón del verano porque, bueno, todavía queda mucha tela que cortar en este ambiente y las situaciones siguen estando bastante controladas y es difícil que dos clubs, que hay que decirlo, no se llevaban bien, pues ahora se cojan de la mano. Veremos a ver lo que sucede.
Pues es el nuevo capítulo de esta situación. Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos días.
COPE Ourense. Estar informado.
La Xunta de Galicia pone a disposición de la juventud más de 1.300 plazas en la provincia de Ourense para participar en las actividades de ocio y tiempo libre de la campaña de verano bajo el título El verano que necesitas. La delegada territorial en funciones de la Xunta en Ourense, Silvia Dorado, subraya que se elaboró un protocolo específico ante el COVID-19 para el desarrollo de esta campaña. Como novedad, el albergue de Vilariño de Conso y la residencia de tiempo libre de Ocar Valliño se incorporan como instalaciones para acoger actividades y se oferta un campamento de danza moderna y naturaleza en el albergue de Coles. Vamos a buscar la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. COPE Verín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan, buenos días a todos los oyentes desde la comarca de Monterrey. Luce el sol a esta hora de la mañana en Verín. La selección española de fútbol volverá a vestir con su imagen las botellas de Cabreiroa, según anunció esta mañana la compañía de aguas. Algunos de los jugadores del combinado nacional, como Carvajal, Thiago, Fabián, Navas y Morata, están presentes en esta edición especial de envases que cuenta con 5 diseños diferentes y que en unos días va a estar ya al público en el mercado. Los 15 policías locales del Ayuntamiento de Sinzo se van a someter a un test preventivo de COVID-19 para evitar el bloqueo de sus funciones, lo anunció esta mañana la alcaldesa Elvira Lama a través de un edicto. Y de vuelta en la comarca de Monterrey, mañana jueves se abre el plazo de inscripción para los campamentos de verano, la ludoteca y también el campamento urbano, eso sí, con importantes restricciones en cuanto a número de niños participantes en cada grupo.
En Galicia existen 28 parroquias identificadas como de alta actividad incendiaria. De ellas, 22 corresponden a la provincia de Orense. Son núcleos en los que hubo una media anual de 7 incendios virulentos o más en los últimos 5 años. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy? Amelia González, buenos días.
Buenos días. Del comercio y la hostelería de Valdeorras que retoman la actividad tras el confinamiento al que obligó la pandemia del coronavirus y se preparan ya para la celebración de eventos que dinamicen el consumo en la comarca. El primero será la Noche Blanca, que tendrá lugar el viernes. Un total de 26 establecimientos pertenecientes a la Asociación Centro Comercial Alberto Barco ofrecerán descuentos y promociones en artículos de temporada, ampliando su horario de apertura hasta las 11 de la noche. La Noche Blanca llega a su 7ª edición, adaptándose, eso sí, a las medidas de seguridad e higiene que establece la normativa. Los comerciantes adheridos a la promoción van a entregar vales a los clientes que realicen en ellos compras superiores a 25 euros y cada vale servirá para canjear en consumiciones al precio máximo canjeable de 2 euros en los establecimientos de hostelería que participan en el evento. Además, el Centro Comercial Alberto Barco sorteará 10 vales de compra de 25 euros cada uno para gastar durante la Noche Blanca entre las personas que entre hoy y mañana dejen su respuesta a la pregunta ¿qué comprarás en la noche o qué comprarías en la Noche Blanca de Obarco? Dejen esa respuesta en el Facebook del Centro Comercial.
El Ayuntamiento de Orense comenzará el 1 de julio la campaña Un libro desconfina tu imaginación para premiar con un libro a todos los orensanos nacidos entre los años 2002 y 2016. Con esta acción pretenden fomentar la lectura entre la juventud al tiempo que ayudar al comercio local y concretamente al sector librero especialmente afectado por el cierre decretado por el estado de alarma. Escuchas Mediodía COPE.
Gran liquidación de vehículos en stock, kilómetro cero en Yupersa Ourense.
Hasta 9.000 euros de descuento.
Sí, hasta 9.000 euros de descuento. Gran liquidación de vehículos en stock y kilómetro cero con entrega inmediata. Últimas unidades.
Solo hasta el sábado 20 de junio.
Te esperamos en Yupersa, concesionario Hyundai, en carretera de Vigo 26.
Hasta 9.000 euros de descuento.
Presume de jardín con Comercial Reyán.
Tenemos lo que necesita.
Desbrozadoras y motosierras con 5 años de garantía.
Motocultores, segadoras y cavadoras.
Cortacéspedes, mini tractores.
Y ahora alquiler de maquinaria agrícola.
En Comercial Reyán, todo para el campo.
Además de cubas y maquinaria para bodegas.
También compramos y vendemos maquinaria usada.
En Ríos a las 32 a Ponte.
Comercialreyán.com.
Sabemos que algunas intervenciones en nuestra salud dental suponen un gasto imprevisto. Por eso confío en Dacova Dental, porque me van a recomendar solo lo que necesito y además puedo financiarlo sin intereses ni sobreprecios abusivos. Dacova Dental Odontólogos, en Santo Domingo 38.
En Mercamueble lo hemos vuelto a hacer. Solo del 18 al 20 de junio, despídete del IVA en salones, dormitorios, tapizados, juveniles, muebles auxiliares y colchones. Disfruta de los días sin IVA de Mercamueble, solo del 18 al 20 de junio. Dile bye bye al IVA en Mercamueble.
En Toyota Ourense estrenamos concesionario y queremos celebrarlo contigo por todo lo alto. Con descuentos de hasta 11.000 euros al comprar tu Toyota nuevo kilómetro cero de gerencia o demo. Condiciones excepcionales para unidades limitadas en stock. Ven a verlos y a probarlos a Toyota Ourense, Polígono de Barreiros. Abrimos los sábados por la mañana.